Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenidos a un programa más Camino hacia la luz, donde les vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender las aleyas de la última revelación de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán. Como siempre, estamos aquí mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Rocío Hurtado para invitarlos a escuchar este programa. Comenzamos el programa recitando la ley 44 de la sura La Consulta.
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ.
Aquel a quien Alá extravía no tendrá, después de él, ningún amigo. Cuando los impíos vean el castigo, les verás que dicen, ¿y no hay modo de regresar?
Si recuerdan, en nuestra explicación de la ley anterior del programa pasado, dijimos que, dado que el Islam es el conjunto más completo de creencias, Dios Todopoderoso nos aconseja que seamos pacientes y que perdonemos a los que se arrepienten, al tiempo que especificamos el derecho a castigar al obstinado según las circunstancias. La ley que recitamos ahora significa decir que aquellos que se sumergen en pecados, incluida la transgresión de los derechos de los demás, sin ningún sentido de culpa o uso del sentido común para buscar la verdad, a pesar del hecho de que Dios el Misericordioso les dio amplias oportunidades para arrepentirse y reformarse, se privan de la guía divina, como resultado cae en el abismo del error, la perplejidad y la autodestrucción. Estas personas miserables que deliberadamente negaron la verdad no tendrán guardianes ni protectores contra la ira divina, cuando finalmente se les acerque y a la vista de quien deseen, si solo hubiera una forma de escapar del castigo de Dios. Por lo tanto, en el día del juicio, los incrédulos, intransigentes y los pecadores no arrepentidos se darán cuenta de su error y se arrepentirán y desearían poder regresar al mundo para rectificar sus errores, pero esto no les brindará ningún alivio, ya que el fuego del infierno es en realidad el resultado de las propias fechorías, después del largo periodo de misericordia que Dios Todopoderoso le mostró durante la vida mundana.
Esta ley nos enseña los siguientes puntos. Primero, Dios nunca engaña a nadie, y son los incrédulos y los pecadores mismos quienes se burlan de las realidades y deliberadamente se alejan de las puertas de la guía. Segundo, los opresores y los desviados deben darse cuenta de que nadie puede contrarrestar la voluntad de Dios y que no hay escapatoria del castigo divino. Y tercero, el arrepentimiento y el remordimiento en el día del juicio no serán de utilidad y deberían haberse hecho durante la vida transitoria del mundo mortal, donde Dios había dado mucho tiempo y oportunidades para el arrepentimiento y la reforma.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Y ahora escucharán las aleyas 45 y 46 de la sura La Consulta.
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل.
Les verás expuestos a él, abatidos de humillación, mirando con disimulo, mientras que quienes hayan creído dirán: quienes de verdad pierden son los que el día de la resurrección se han perdido a sí mismos y han perdido a sus familias. No tendrán los impíos un castigo permanente. Fuera de Alá no tendrán amigos que les auxilien. Aquel a quien Alá extravía no podrá dar con el camino.
Esas aleyas muestran el colmo del horror de los politeístas, los ateos, los desviadores y todos los demás incrédulos, incluidos los pecadores no arrepentidos, al estar expuestos a los fuegos del infierno. Los opresores que solían intimidar y asustar a la gente estarán en un estado aterrador ese día. Los que fueron arrogantes en el mundo estarán en desgracia en el día de la resurrección. Estarán tan desesperados, humillados, que tendrán miedo de echar un vistazo al fuego del infierno, pero lo mirarán sigilosamente de una manera horrorizada. Son sus fechorías los que los han convertido a ellos y a sus seguidores en los eventuales perdedores que no fueron guiados mientras estaban vivos. Así se hicieron merecedores del castigo divino y serían reprendidos por los verdaderos creyentes, quienes dirían: solías estar orgulloso de su poder y riqueza, pero ahora eres tan abyecto que no solo tú, sino también tus seguidores, es decir, las personas que engañaste, son perdedoras. Este es el resultado de abandonar el camino de los profetas de Dios. La ley 46 significa decir que los politeístas que solían adorar a los ídolos y pensaban que estos objetos de madera o piedra serían efectivos para evitar el tormento, tendrán un rudo despertar en el día de la resurrección y se darán cuenta de que no hay guardián o protector para salvarlos del fuego del infierno. En otras palabras, fue su propia intransigencia lo que los privó de la guía divina, aunque Dios les había brindado un amplio tiempo y oportunidades para el arrepentimiento y la reforma.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la verdadera dignidad y humildad se manifestarán en el día del juicio, cuando muchos de los que se consideraban dignos por el poder y la riqueza que poseían en el mundo estarán en perpetua humildad y desgracia, mientras que los verdaderos creyentes que habían sido menospreciados por ellos serán los dignos. Segundo, la mayor pérdida es perder el tiempo y las oportunidades que Dios, el misericordioso, ha brindado en la vida para alcanzar la salvación en el día de la resurrección. Y tercero, solo la fe es la fuente de verdadera dignidad y éxito en este mundo y en el más allá.
Y ahora escucharán la ley 47 de la sura La Consulta.
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير.
Escuchad a vuestro Señor antes de que llegue un día que Alá no evitará. Ese día no encontraréis refugio, ni podréis negar.
Esta ley se dirige a toda la humanidad y significa decir: responda al llamado divino y no pierda las oportunidades en la vida para la salvación en el día de la resurrección. Reconozca y actúe de acuerdo con las enseñanzas de los profetas, especialmente el último y mejor mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Cuando tenga lugar la resurrección, no habrá retorno para nadie, y en consecuencia no habrá refugio contra el castigo divino o la posibilidad de negar los hechos y las realidades, ya que todos los argumentos han sido sellados decisivamente. En otras palabras, esta ley ya les dice a los incrédulos y pecadores que se arrepientan, se reformen y se vuelvan a Dios antes de que la muerte los alcance y selle su destino.
De esta ley ya aprendemos los siguientes puntos. Primero, la protección contra la pérdida eterna y las claves para la fe en la vida y la salvación en el más allá es abstenerse de todo mal y obedecer los mandamientos divinos. Y segundo, deberíamos contemplar el fin de la vida mortal en este mundo transitorio antes de que sea demasiado tarde. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su compañía. Hasta la siguiente semana.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, desde los estudios en Teherán, les damos nuestros más cordiales saludos. Mi compañera
Rosy Hurtado
y quien les habla Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de esta serie Recorridos por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. A continuación de nuestra visita a la provincia de Hormozgán, continuamos nuestro viaje por la ruta costera del sur de Irán y llegamos a la provincia de Bushehr. Esta provincia tiene más de 600 kilómetros de frontera marítima con el Golfo Pérsico y tiene una importancia estratégica y económica considerable. Bushehr, la capital de esta provincia, es una de las principales ciudades portuarias a lo largo de las costas azules del Golfo Pérsico. Esta ciudad tiene una larga historia y su vida se ha atribuido al periodo de la dinastía de los Sasánidas. La existencia de hermosas playas, destacados monumentos históricos, grandes arboledas, comidas deliciosas y gente hospitalaria ha convertido a esta región en una de las más atractivas ciudades del sur de Irán. La mayoría de la gente de esta ciudad habla el idioma persa con el dialecto local. El monumento de Bushehr se atribuye al periodo de Ardeshir Sasánida y su principal nombre ha sido Ram Ardashi. Durante la llegada de los arios y aqueménidas, se han construido unos monumentos como tumbas, criptas y estructuras que son evidencia de la historia de la civilización en esta región. Bushehr, antes conocido como Reishar, puerto de Tajerí y Siraf, se creó hace 150 años porque Nader Shah tenía la intención de infiltrarse en las aguas libres y la región del sur de Irán. Y después de un poco tiempo y con florecimiento en aumento, se convirtió en uno de los puertos principales de este país.
En el periodo de Karim Ham Sam, Bushehr se volvió tan importante que se consideraba un competidor poderoso para el puerto de Basora. En su apogeo, este puerto fue uno de los principales centros de negociaciones del Golfo Pérsico y los comerciantes de Bushehr eran responsables de la mayor parte de las transacciones del Golfo Pérsico y el Océano Índico. Bushehr siempre ha sido considerado por su importancia estratégica debido a su importancia y en el periodo de los aqueménidas fue invadida por los británicos, pero con los esfuerzos y la resistencia de una gente patriótica como el presidente Raes Ali Delbarí y el pueblo duro de la región, salió victorioso ante el colonialismo. En el periodo contemporáneo, debido a la exploración petrolera y a la construcción de varias refinerías, se volvió más importante. El puerto de Bushehr está en auge debido a factores como la pesca, la existencia de plantas de energía nucleares, diversas industrias de petróleo, gas y petroquímica, la construcción naval y las exportaciones desde este puerto. Actualmente se ha convertido en una ciudad desarrollada y renovada con una economía naval e industrias alterantes. Queridos amigos, dado que los lugares antiguos generalmente se consideran como las atracciones turísticas más visitadas en las ciudades, nosotros también comenzaremos a visitar las atracciones de Bushehr con una visita a la ciudad arqueológica de Reishar.
A los 8 kilómetros al sur de la ciudad de Bushehr se halla una región antigua cerca de la costa llamada Reishar. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el año 1914 bajo la dirección del arqueólogo francés Pessard han demostrado que los monumentos descubiertos en esta antigua ciudad datan del primer milenio antes de Jesucristo. Los resultados de las excavaciones arqueológicas, como las inscripciones cuneiformes y otros monumentos, objetos de bronce y cerámicas grabadas hablan de que desde el segundo milenio antes del nacimiento de Jesucristo, Reishar fue una de las ciudades importantes del Imperio Elamita y después del Islam floreció durante varios siglos. Según los documentos de los portugueses en los siglos XVI y XVII, Reishar se consideraba uno de los grandes centros comerciales sobre sus mapas. Se dice que en el siglo XVI esta ciudad tenía casi 2.000 casas residenciales. Los monumentos descubiertos en esta región han provocado que en el año 1931 Reishar se haya registrado como uno de los monumentos nacionales de Irán. Es bueno saber que la playa de Reishar es la más famosa de Bushehr y cuando se trata de natación y recreación en la playa, la primera opción es la costa de Reishar y además de ser hermosa y tener vistas espectaculares, esta playa también permite a los visitantes nadar debido a su área de playa de arena a lo largo del Golfo Pérsico. Una característica especial para llegar a esta playa es que se tiene que bajar unas escaleras.
La arquitectura de Bushehr es muy singular y también tiene mansiones espectaculares y atractivas. Para familiarizarnos con su arquitectura, visitamos el contexto histórico de la ciudad, que se encuentra en el corazón de Bushehr. El área de esta textura es de aproximadamente 38 hectáreas y es una de las texturas residenciales más singulares de Irán. El contexto histórico de Bushehr se remonta al reinado de Nader Shah Afshar. El contexto tiene hermosos edificios que incluyen mansiones, consulados de diferentes países, mezquitas, iglesias, antiguos bazares y hermosos callejones, y su arquitectura atrae a todos los espectadores. Nos pareció conveniente visitar una de las atracciones más espectaculares de esta zona, llamada la Mansión Kaseruni. Su edificación pertenece al periodo Qayar y su propietario fue Sayyid Mohammad Reza Kaseruni, uno de los más famosos comerciantes de Bushehr, y luego sus herederos donaron esta propiedad a la Organización del Patrimonio Cultural. Una de las características destacadas de esta mansión es su gran altura. La arquitectura de este monumento, al igual que los edificios de los dos puertos de Karachi y Bombay, es de varios pisos y de una gran altura. También tiene un sistema de refrigeración por aire natural. En los tiempos antiguos, en Bushehr, la construcción de edificios de varios pisos se consideraba una práctica común y la gente de esta ciudad buscaba escapar del calor opresivo de Bushehr. Se dirigían entonces a los pisos superiores del edificio. Así, la presencia de varias puertas y ventanas en los edificios provocó que el viento entrara y redujera su temperatura. En Bushehr es común construir casas a distancias muy cortas entre sí y a veces con una distancia de menos de un metro, cada casa se construye una al lado de la otra. Cabe destacar que este edificio fue registrado en el año 2001 como uno de los monumentos nacionales de Irán.
Queridos amigos, para conocer más con el Geoparque de Resh, acompáñennos en el próximo programa.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Claves de la vida. los factores de la alegría y el florecimiento.
En este programa les hablaremos sobre los factores de la alegría y el florecimiento en el estilo de la vida islámica. El Islam admira, según las necesidades psicológicas del hombre, la alegría y la considera como una de las bendiciones divinas. Disfrutar de las bellezas y las fortunas de la vida dejan, sin duda alguna, sus efectos tanto en la formación del carácter humano como en toda la vida humana. Por tanto, los creyentes la merecen. Las narraciones religiosas han hecho mucho hincapié en los elementos que generan el gozo y la alegría. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice al respecto: usar el perfume fortalece el corazón. Y el imán Ghazen, la paz sea con él, dice lo siguiente: hay tres cosas que iluminan los ojos: mirar las hierbas verdes, mirar el agua corriente y también mirar la cara bella. El imán Ali, la paz sea con él, también afirma que usar el perfume, bañarse, mirar las hierbas verdes y la equitación crean el regocijo. Además, la felicidad y la alegría hacen simpático al ser humano.
Visitaba las iglesias de su ciudad en busca de la fe divina. Un día decidió realizar una visita a un vecino del barrio donde residía y fue ahí donde conoció el Islam. Después de investigarlo y estudiarlo a fondo, decidió convertirse. Ahora, para conocer su historia, nos vamos a Cuba.
Hace mucho tiempo esto ya, yo estaba en el grupo de los hombres que no creía. Y un día pensé, bueno, si hay grupos de hombres que creen y hay otros que no creen, y hasta este momento yo he sido de los que no creen, voy a ver si me paso a ese grupo. E hice un periplo por diferentes iglesias para conocer a Dios. Y un buen día me encontré con Pedro, que es amigo mío del barrio. Yo fui profesor de sus hijos en la escuela. Y me topé por primera vez con el Islam. Quizás esta religión fue la que me acomodó y pude comprender y llegar a Dios mediante ella. Así fue. Yo recuerdo una anécdota que yo no comprendía porque yo tenía que bajar la cabeza, pero esas cosas me llamaron la atención. Esa fue mi vida. Y ya en eso ya llevo 22 años aproximadamente. Yo empecé a ir y no di el testimonio de fe. Yo me sentaba ahí a observarlo, a ver cómo lo hacían todos. Ya pasado un mes, es que yo me decido explicarte, diría yo, cómo el corazón mío fue tocado. Yo no te lo podría decir. Un buen día llegué y le dije: yo quiero dar el testimonio de fe. Yo quiero repetir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Quise repetir eso. Y ese día salió. Había varios hermanos y di mi testimonio de fe hasta el sol de hoy. Fue muy difícil hablar esto a la familia. Fundamentalmente a mis hijos, ¿no? Aunque increíblemente después ellos se convirtieron al Islam. Fue un choque tremendo porque yo provengo de una familia católica, donde de mi abuela hasta la última persona es católico. Y yo un poco salí de eso. Pero ellos se fueron adaptando a ver cómo yo hacía la oración por la mañana, quizás el ejemplo que di, le llamé la atención de que esta religión es una religión de paz. Pero la confrontación no fue muy grande, pero sí hubo confrontación. De decirme que yo estaba loco. Hay un pasaje coránico que es de la unicidad, que me impresiona mucho, que es Kulhu Alahu Ahad, Alahu Samad, Lan Mielitu Alan Yulat, Alan Yakum Lahu Kufuan Ahad. Es la unicidad de Dios. Eso te está diciendo de que hay un solo Dios, que no tiene copartícipe. Eso me impresiona mucho porque todas las religiones, fundamentalmente las monoteístas como el Islam, el cristianismo y el judaísmo, creen en un Dios, pero increíblemente asocian a otras divinidades alrededor de él. Nosotros decimos eso, que hay un solo Dios, y eso me impresionó. Y Al-Fatiha, que fue lo primero que me aprendí, que es la apertura, eso también me impresionó mucho, porque dice así en español: en el nombre de Dios Todopoderoso, Misericordioso, Graciabilísimo, Señor del Universo, solo a ti adoramos, solo a ti imploramos ayuda. Guíanos por el camino recto y no por el camino de los execrados y extraviados. Eso es de una fuerza muy grande. Y como te decía, eso me llamó la atención y fue lo primero que yo aprendí hace esto muchos años. Mi vida cambió desde el primer momento en que fui musulmán. Primero porque ser musulmán es una forma de vida. Es lo primero, es una forma de vida. Empiezas a cambiar hábitos y costumbres que tú tenías antes. Como por ejemplo, que todo buen cubano en un momento determinado se toma sus buenos traguitos, ¿no? Eso hizo que yo saliera de ese mundo. Aunque nunca fui un bebedor. Y también moderarme, porque yo soy músico y no es fácil el mundo de la farándula y estar en eso, ¿te das cuenta? Entonces, nada, cambió mi vida en forma de ser, en forma de proyección, en forma hasta de tratar a mis seres más queridos, a mis amigos, a todo. Eso fue muy importante para mí. Y creo que fue lo mejor que me pasó.
Nuestra siguiente protagonista, como la mayoría, conoció el Islam a través de un familiar. Aunque desde pequeña se sentía interesada y atraída por el Islam, pero fue su hermano quien le planteó la principal idea de convertirse en musulmana.
La idea de surgir en el Islam fue a través de mi hermano, la verdad. Desde muy temprana edad siempre escuchaba sobre el Islam, y después con el tiempo que me fui, hace 4 años que me hice musulmana, de verdad me hice sola, me hice mi shahada sola, fue en mi casa. Que fue desde ese momento que realmente acepté a Dios, y es el momento que empecé a practicar más la religión, a leer más sobre las historias del profeta, la historia de María, de Jesús, porque en el Islam siempre hay una cosa que no se puede negar: a todos los profetas que Dios mandó. Porque si uno no acepta que los profetas que Dios envió, entonces uno no puede ser musulmán. El mayor regalo que me dio el Islam es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque al conocer a Dios, el ser humano se transforma a otro ser humano para mejorar su vida. Cambió mi vida completamente. Completamente mi forma de pensar, mis modales como mujer. como persona completamente, como madre, para educar a mis hijos, para... siempre es difícil, pero se puede. Mi vida cambió completamente porque yo me siento, es lo que yo siempre sentí que yo quería en mi vida. Por el estilo de vida que uno lleva en el Islam es bastante lindo. En el Islam la protección sobre la mujer es lo más lindo, es lo más bello que digamos que una mujer puede tener. Yo nunca me imaginé y no tengo palabras para, si voy a decir todo, no voy a terminar de decir, es hermoso. La mujer tiene el derecho más de lo que se imagina un ser humano, tiene sus valores, que es hermoso. Por algo, en el Islam el que más se le protege es a la mujer. La mujer es la joya en el Islam, es porque es la base de todo. Porque por algo Dios puso a la mujer para ser madre, para dar la educación a una familia. ¿Cómo una mujer no va a tener un valor, un grado alto en esta vida, siendo que porque Dios dejó eso? Porque Dios dijo, hay partes en el Corán, en el Islam, que habla de la mujer. Por ejemplo, las grandes mujeres fueron esposa del profeta. Por ejemplo, María, la madre de Jesús, que yo más profundicé en el Islam, la verdad, y que es la parte de la muerte. La parte de la muerte es lo que siempre a mí más me llama la atención, y hasta hoy día siempre y más. Ese tema es el que más me gusta hablar y saber y prepararme para el día de mi muerte, ¿verdad? Que es el que yo quiero estar más preparada para ese día. Para esta vida es simple vivir el día a día, hacer lo que debe hacer un ser humano, ser los detalles, ser honesta, hablar siempre con la verdad, intentar hacer cosas buenas. Lo principal en el Islam es conocer a Dios, que a través de conocer a Dios, ahí el ser humano se basa a unas reglas, a un estilo de vida.
Como han visto, cada uno de nuestros protagonistas esconde a sus espaldas una historia diferente sobre su conversión al Islam. Por cierto, algunas muy interesantes que iremos conociendo cada semana en este espacio. Bueno, hemos llegado al final, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Visitaba las iglesias de su ciudad en busca de la fe divina. Un día decidió realizar una visita a un vecino del barrio donde residía y fue ahí donde conoció el Islam. Después de investigarlo y estudiarlo a fondo, decidió convertirse. Ahora, para conocer su historia, nos vamos a Cuba.
Hace mucho tiempo esto ya. Yo estaba en el grupo de los hombres que no creía. Y un día pensé, bueno, si hay grupos de hombres que creen, y hay otros que no creen, y hasta este momento yo he sido de los que no creen. Voy a ver si me paso a ese grupo. Hice un periplo por diferentes iglesias para conocer a Dios. Y un buen día me encontré con Pedro, que es amigo mío del barrio. Yo fui profesor de sus hijos en la escuela. Y me topé por primera vez con el Islam. Quizás esta religión fue la que me acomodó y pude comprender y llegar a Dios mediante ella. Así fue. Yo recuerdo una anécdota que yo no comprendía porque yo tenía que bajar la cabeza, pero esas cosas me llamaron la atención. Esa fue mi vida. Y ya en eso ya llevo 22 años aproximadamente. Yo empecé a ir y no di el testimonio de fe. Yo me sentaba ahí a observarlo, a ver cómo lo hacían todo. Ya ha pasado un mes, es que yo me decido explicarte, diría yo, cómo el corazón mío fue tocado. Yo no te lo podría decir. Un buen día llegué y le dije: yo quiero dar el testimonio de fe. Yo quiero repetir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Quise repetir eso. Y ese día salió. Había varios hermanos y di mi testimonio de fe hasta el sol de hoy. Fue muy difícil hablar esto a la familia. Fundamentalmente a mis hijos, ¿no? Aunque increíblemente después ellos se convirtieron al Islam. Fue un choque tremendo porque yo provengo de una familia católica, donde de mi abuela hasta la última persona es católico. Y yo un poco salí de eso. Pero ellos se fueron adaptando a ver cómo yo hacía la oración por la mañana. Quizás el ejemplo que di, le llamé la atención de que esta religión es una religión de paz. Pero la confrontación no fue muy grande, pero sí hubo confrontación. De decirme que yo estaba loco. Hay un pasaje coránico que es el de la unicidad, que me impresiona mucho, que es Kulhu Alahu Ahad, Alahu Samad, Lam Mielitu Alan Yulat, Alan Yakum Lahu Kufuan Ahad. Es la unicidad de Dios. Eso te está diciendo de que hay un solo Dios, que no tiene copartícipe. Eso me impresiona mucho porque todas las religiones, fundamentalmente las monoteístas como el Islam, el cristianismo y el judaísmo, creen en un Dios, pero increíblemente asocian a otras divinidades alrededor de él. Nosotros decimos eso, que hay un solo Dios, y eso me impresiona. Y Al-Fatiha, que fue lo primero que me aprendí, que es la apertura. Eso también me impresionó mucho porque dice así en español: en el nombre de Dios Todopoderoso, Misericordioso, Graciabilísimo, Señor del Universo, solo a ti adoramos, solo a ti imploramos ayuda. Guíanos por el camino recto y no por el camino de los secretos y extraviados. Eso es de una fuerza muy grande. Y como te decía, eso me llamó la atención y fue lo primero que yo aprendí hace esto muchos años. Mi vida cambió desde el primer momento en que fui musulmán. Primero porque ser musulmán es una forma de vida. Es lo primero, es una forma de vida. Empiezas a cambiar hábitos y costumbres que tú tenías antes. Como por ejemplo, que todo buen cubano en un momento determinado se toma sus buenos traguitos, ¿no? Eso hizo que yo saliera de ese mundo, aunque nunca fui un bebedor. Y también moderarme, porque yo soy músico y no es fácil el mundo de la farándula y estar en eso, ¿te das cuenta? Entonces, nada, cambió mi vida en forma de ser, en forma de proyección, en forma hasta de tratar a mis seres más queridos, a mis amigos, a todos. Eso fue muy importante para mí y creo que fue lo mejor que me pasó.
Nuestra siguiente protagonista, como la mayoría, conoció el Islam a través de un familiar. Aunque desde pequeña se sentía interesada y atraída por el Islam, pero fue su hermano quien le planteó la principal idea de convertirse en musulmana.
La idea de surgir en el Islam fue a través de mi hermano, la verdad. Desde muy temprana edad siempre escuchaba sobre el Islam. Y después, con el tiempo, que me fui hace 4 años que me hice musulmana, de verdad me hice sola, me hice mi shahada sola, fue en mi casa, que fue desde ese momento que realmente acepté a Dios y es el momento que empecé a practicar más la religión, a leer más sobre las historias del profeta, la historia de María, de Jesús, porque en el Islam siempre hay una cosa que no se puede negar a todos los profetas que Dios mandó, porque si uno no acepta que los profetas que Dios envió, entonces uno no puede ser musulmán. El mayor regalo que me dio el Islam es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque al conocer a Dios, el ser humano se transforma a otro ser humano para mejorar su vida. Cambió mi vida completamente. Completamente mi forma de pensar, mis modales como mujer, como persona completamente, como madre, para educar a mis hijos, siempre es difícil, pero se puede. Mi vida cambió completamente porque yo me siento, es lo que yo siempre sentí que yo quería en mi vida, por el estilo de vida que uno lleva en el Islam. Es bastante lindo. En el Islam la protección sobre la mujer es lo más lindo, es lo más bello que digamos que una mujer puede tener. Yo nunca me imaginé y no tengo palabras para, si voy a decir todo, es bastante. No voy a terminar de decir, es hermoso. La mujer tiene el derecho más de lo que se imagina un ser humano. Tiene sus valores, que es hermoso. Por algo, en el Islam, el que más se le protege es a la mujer. La mujer es la joya. En el Islam es porque es la base de todo, porque por algo Dios puso a la mujer para ser madre, para dar la educación a una familia. ¿Cómo una mujer no va a tener un valor, un grado alto en esta vida, siendo que porque Dios dejó eso? Porque Dios dijo, hay partes en el Corán, en el Islam, que habla de la mujer. Por ejemplo, las grandes mujeres fueron esposas de profetas. Por ejemplo, María, la madre de Jesús, que yo más profundicé en el Islam, la verdad, y que es la parte de la muerte. La parte de la muerte es lo que siempre a mí más me llama la atención, y hasta hoy día siempre y más. Ese tema es el que más me gusta hablar y saber y prepararme para el día de mi muerte, ¿verdad? Que es el que yo quiero estar más preparada para ese día. Para esta vida es simple vivir el día a día, hacer lo que debe hacer un ser humano, ser los detalles, ser honesta, hablar siempre con la verdad, intentar hacer cosas buenas. Lo principal en el Islam es conocer a Dios, porque a través de conocer a Dios, ahí el ser humano se basa a unas reglas, a un estilo de vida.
Como han visto, cada uno de nuestros protagonistas esconde a sus espaldas una historia diferente sobre su conversión al Islam. Por cierto, algunas muy interesantes que iremos conociendo cada semana en este espacio. Bueno, hemos llegado al final, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you.